Así que darle a Dios lo primero y lo mejor no es un acto financiero, póngame mucha atención. Es un acto de fe, gratitud y honra a quien nos ha dado todo.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presencialmente y a todos los que nos ven por las diferentes plataformas. Si usted no ha venido y ha pasado por aquí, dese una vuelta, que aquí está la gente más cálida y más hermosa de todo Costa Rica, que los está esperando con los brazos abiertos. Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Si usted fuera mi hijo consanguíneo, carnal, yo me aseguraría que el tema que les voy a enseñar hoy, usted lo entienda. Creo que nuestros hijos lo han entendido, que Flora lo ha entendido, que yo lo he entendido y que muchas otras personas más lo han entendido. Lamentablemente, este tema del que les voy a hablar hoy, ha habido un abuso, y hay que reconocer que ha habido abuso y ha habido también un mal uso. Pero este tema es tan hermoso porque bíblicamente refleja el carácter de Dios, y es acerca de la generosidad de dar o diezmar. Dios es generoso, tanto que amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque parece un tema mundano y materialista, la Biblia trata el tema del dinero y nuestra relación con él ampliamente. Si usted es parte de nuestra iglesia, digamos, de hace unos 3 años, se dará cuenta que el tema de pedir dinero no es un tema entre nosotros. No somos insistentes, no pasamos hablando del mismo. Solo que como pastor he tomado la decisión desde hace muchos años de enseñar esto y que usted lo aplique como usted la gana. Pero yo le enseño el principio y usted hace con él lo que usted quiera. La última vez que hablé de este tema fue hace en julio del año 2024, o sea, hace casi un año. Así que estoy seguro que no es un tema recurrente. Pero le voy a aclarar algo. El hecho de que no sea un tema recurrente no significa que no sea un tema totalmente bíblico que hay que enseñarle a la iglesia correctamente. Si usted es nuevo, me disculpa, debe estar pensando: qué pereza, vine a la iglesia y me van a pedir plata. Nosotros no pedimos dinero. Nosotros enseñamos el principio de cómo relacionarnos con Él. Y le voy a pedir 3 cosas. Primero, número 1, tranquilo, no le vamos a solicitar un solo 5. Segundo, si me escucha detalladamente, se dará cuenta que es muy posible que a usted se le aclaren muchas dudas o conceptos equivocados que ha tenido por años. Y tercero, si logra aplicar lo que le voy a enseñar, estoy seguro que va a tener una vida bendecida integralmente. He titulado el sermón de este fin de semana "Rompiendo el mito". El dar o ser generoso en las Escrituras es un principio bíblico. ¿Y qué significa un principio? Es una verdad fundamental, universal y atemporal, o sea, no está sujeta al tiempo, es en todo lugar, no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Un principio es una verdad que se encuentra en la Biblia y que guía el comportamiento de las decisiones y la manera en que vive cada uno su fe. Así que podemos encontrar muchos y variados versículos y textos que hablan del dinero y cómo nos relacionamos con él. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Otra versión dice: y tus primeros frutos. Entonces, O sea, si haces eso, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino nuevo. ¿Qué significa honrar al Señor? Es reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que el trabajo, que los estudios, que la familia, que la casa, que el carro, que los estudios, que la empresa, que todo lo que tenemos viene de Él y que Él nos lo ha dado. Por eso cuando lo honramos, eso es lo que estamos declarando, eso es lo que estamos convencidos de que ha sucedido en nuestras vidas. Y segundo, le decimos al Señor que Él va a proveer y multiplicar todo lo que queda en nuestras manos cuando le hemos dado a Él la parte que le corresponde. Es interesante porque honrar al Señor tiene una promesa. Y les voy a decir algo que no es extraño porque es humano. Cada vez que la Biblia habla acerca de dar con generosidad o diezmar o ofrendar, siempre viene acompañado de una promesa. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque somos humanos y si no hubiera promesa, no soltamos nada. Si cuesta que soltemos con promesa, ahora sin promesa, imagínese. Así que darle a Dios lo primero y lo mejor no es un acto financiero, póngame mucha atención. Es un acto de fe, gratitud y honra a quien nos ha dado todo. Lo segundo es el principio de es mejor dar que recibir. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hoy vamos a leer mucho para que usted vea que no es lo que yo digo, sino lo que dicen las Escrituras. Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Otra versión dice es mejor dar que recibir. Otra versión dice es más bendecido dar que recibir. Ahora, no sé si usted lo ha notado. Es muy extraño. Porque si es mejor dar, pongamos que este es el terreno de dar, que recibir. Y la Biblia dice que es mejor estar de aquel lado que de este. ¿Por qué nos gusta estar de este lado? ¿Por qué nos ponemos del lado de recibir? Y le voy a decir dos razones, según yo. La primera es que en el sistema de este mundo, el sistema de este mundo nos dice que si damos, nos quedamos sin nada. La idea de este mundo es que siempre tendremos más y más y más. Alimenta la avaricia y el egoísmo. Y dos, porque no creemos que ese pasaje bíblico o que esa promesa sea verdad. No lo creemos. Creemos que Dios nos puede bendecir, creemos que Dios nos puede ayudar, creemos que Dios nos puede sanar. Pero cuando viene el pasaje que dice que es más que recibir, le saca la cruz y reprende al demonio. Bíblicamente, tenemos más cuando damos más. Proverbios capítulo 11, versículo 24, 25 dice: unos dan a manos llenas y otros reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan ni acaban en la miseria. El que es generoso prospera y el que reanima será animado. Eso es un fruto. Así que es mejor dar que recibir. El cuarto principio es el de la siembra y la cosecha. Ahora, este principio no solamente es un principio bíblico, sino que es un principio de vida, natural. No hay que ir al ENCAE ni a un seminario teológico para entender que el que siembra poco, ¿qué? Recoge poco, pues es así es la vida. No es posible que yo siembre una hectárea y que recoja el fruto por 20 hectáreas porque se las robé a alguien. Entonces, esto no solamente es un principio bíblico, sino que es también una verdad de la vida. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Recuerden esto, recuérdelo. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Esta es la primera recomendación. Siembra poco, recibe poco. El que siembra mucho, recoge mucho. Y hay que tener claro que cada uno da según lo que haya en su corazón. Por eso cuando nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, cuando en nuestro corazón gobierna Jesús, cuando nuestro corazón está sano en relación a las finanzas, daremos lo que hay en nuestro corazón de manera correcta, no egoísta ni por mala gana. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y ahora les voy a explicar por qué es interesante esta promesa, que Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario para toda buena obra abunde en ustedes. Así que lo que quiere decir es que usted da, siembra conforme al corazón, siembra sin, de buena gana, y el Señor va a cuidar de usted para darle más y que dé a otros. Dios nunca nos va a bendecir de manera egoísta. Dios nos va a bendecir para nuestra propia vida y para bendecir a los demás. Siempre. Dios nunca nos va a bendecir para alimentar el egoísmo y la avaricia. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y cuando dice todo, es amor, misericordia, perdón, cuidado, respeto, armonía, compañía, dar tiempo, dar consejos, etcétera, etcétera. Y también está incluido dar monetariamente. Así que Pablo nos está hablando y nos dice en este texto que el dar no se trata en principio de un dinero, sino de una actitud del corazón. Daremos lo que hay en nuestro corazón y daremos como está en nuestro corazón. No hay que dar por presión ni por culpa. La generosidad cristiana no es un sacrificio que empobrece, es una siembra que enriquece, no solo al que la recibe, sino también al que la da. Y ese es el principio. Ahora, ¿por qué dice que Dios ama al dador alegre? Pues Dios ama a todo el mundo. Pero ¿por qué cuando damos con alegría, conforme al principio bíblico, dice que Dios nos ama? Y es que la naturaleza de Dios es ser generoso. Cuando usted y yo somos generosos, estamos reflejando el carácter de Dios. Cuando usted y yo somos generosos, estamos demostrando que tenemos una libertad del materialismo, del egoísmo, de la avaricia. Estamos manifestando dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. De verdad que somos que tenemos un corazón agradecido con fe hacia Él. Expresamos el amor y la gratitud hacia los hijos del Señor. Todo eso está cuando lo hacemos conforme a la voluntad del Señor. Ahora hemos visto con estos pasajes estos principios y que la Biblia trata este tema. El problema es que algunos lo han enseñado mal, otros han abusado, porque sí existen elementos para poder enseñar durante media hora y terminar pidiéndoles una ofrenda, lo cual nosotros no hacemos. Pero hay que tener claro que uno no lo enseña por miedo a ser señalados de manipuladores. Otros lo enseñan de sobra, pero al ser un principio bíblico es necesario que lo aprendamos. Y creo que nosotros como Comunidad Paz lo enseñamos muy bien. Y creo que estoy seguro que mucha de la gente que se está congregando con nosotros en los últimos meses les gusta cómo nosotros manejamos el tema del dinero. Yo quiero decirles que si usted dona $1,000,000 mañana, lo cual sería maravilloso, yo sigo ganando lo mismo. Yo tengo un salario aquí, como cualquiera de ustedes, puesto por una junta directiva que me dieron: esto es lo que usted va a ganar y esto es lo que usted recibe. Así que si usted puede llenar este lugar de dinero, yo voy a ganar lo mismo la otra quincena. Y es interesante, porque no conozco ninguna congregación, digo no conozco, puede ser que haya, que tenga una auditoría externa como nosotros, la pagamos todos los años. Nosotros tenemos una empresa de auditoría que audita todos nuestros procesos financieros y contables y siempre les pone un sello de aprobación. Y también quiero contarles que el Ministerio de Hacienda viene dos veces al año y levanta hasta las sillas donde usted está sentado. Y quiero decirle que no lo hacen por desconfiar. Según la información de la encargada del Ministerio de Hacienda, somos la organización eclesiástica que ellos utilizan como ejemplo para valorar todas las más iglesias del país. Eso es lo que nos dicen ellos. Si yo le pidiera que usted escribiera los 5 temas top de la iglesia, jamás encontraría que las riquezas o las finanzas serían un tema de esos 5. Jesús habló más veces del dinero y sus comparaciones y sus parábolas que del cielo o del infierno. Porque la razón es muy sencilla y ahora se las voy a indicar. El 44% de las parábolas hacen referencia al dinero. Y les voy a dar 4 razones por qué la Biblia toca este tema. Primero, número 1, el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿De cuáles? No dice que el dinero, dice el amor al dinero. Todos los problemas que usted puede citarme ahora están relacionados con el dinero. Todos. Problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas de estafas, problemas de robos, problemas de secuestros, problemas de narcotráfico, problemas. Todo está relacionado con el dinero. Y si usted y yo no estamos alineados correctamente, el dinero va a engañarnos y va a cumplir su cometido. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Miren el poder del amor al dinero. Que aún creyentes, personas que estuvieron en la fe, abrieron una puerta hacia la codicia. Y dice que se causaron graves daños. Porque el dinero manejado incorrectamente nos produce daños. El 36% de la población de Costa Rica está envergenado, como decimos por ahí, hasta las orejas. Apenas les alcanza para comer y pagar sus deudas. Nosotros tenemos un programa que se llama Finanzas Paz. Inscríbase cuando vea la matrícula. Y lo voy a decir porque Flora no está, porque no me deja, así que ustedes no le cuenten. Pero usted no tiene problemas financieros, usted tiene problemas mentales. Y tiene que manejar y hacer un orden mental para trabajar con ellos. Cuando amamos al dinero más que a Dios, más que a las personas, más que a la fe, entonces iremos en un camino peligroso al egoísmo, la codicia, la corrupción y finalmente al dolor. ¿Cuántas personas no se han causado dolor por adquirir más deudas que las que tienen o que pueden? Así que cuando ponemos a Dios en primer lugar y usamos los recursos de Dios como herramientas y no como ídolos, entonces encontraremos un propósito de paz y libertad frente al dinero. Lo segundo, la segunda razón por la cual la Biblia toca el tema del dinero, es porque el hombre busca hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Busca hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Y ese objetivo es engañoso y lo llevará al lugar equivocado. Mateo capítulo 6, versículos 20 a 21. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Donde está tu tesoro, quiero que me ponga mucha atención, donde está tu tesoro, hacia allá va tu corazón. Si el dinero, si las cosas de este mundo son lo que usted atesora, lo que más vale, usted va a ir hacia ahí y va a pasar por encima de principios y valores morales y éticos y espirituales con tal de satisfacer los deseos del dinero. Y la Biblia dice, tengan claro dónde hay que hacer los tesoros. No sé si a usted le pasa, pero cuando vamos a un funeral, siempre hay alguien, por lo general es un viejillo como yo, que dice, aquí frente a este ataúd nos damos cuenta que no nos llevamos nada, que todo se queda aquí en la tierra. Y todo el mundo, sí, ¿verdad? No nos llevamos nada. Pero al día siguiente estamos como desbocados, como si nos lo hubiéramos a llevar todo. Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. Vivimos acumulando y acumulando y acumulando, pensando que todo está en esta tierra. Cuando el principio es bíblico que tenemos que invertir en lo eterno, en lo que no se ve, porque lo que se ve se destruye, se lo roban. Usted puede tener grandes inversiones en la bolsa de Wall Street o cualquier otro lugar y el loco Trump se le ocurre decir algo ahí en la noche y se quedó pelado usted. Al final del camino, la Biblia nos manda a construir en el cielo y no en la tierra. Tercero, ¿por qué la Biblia toca los elementos o el dinero o qué, el lugar del dinero en nuestro corazón? El hombre hace del dinero su amo y señor y no su siervo. El dinero debe ser siervo nuestro y no amo. El problema es que en la mayoría de la gente el dinero habla, gasta más, compra más, paga, disfruta el dinero corruptamente, como sea. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Mateo capítulo 6, versículo 24. Este es Jesús en el Sermón del Monte, hablando del carácter del cristiano. Nadie puede servir a dos amos. Nadie. Absolutamente radical. Nadie. Y Jesús dice, ¿por qué? Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Como dice otra versión, no se puede servir a Dios y las riquezas. Les voy a decir que el término aquí, riquezas, se traduce del original al español como riquezas, pero en el original aparece la palabra matmón o mamón, que es el Dios de la riqueza. Entonces lo que Jesús está diciendo es, no se puede servir a Dios, a Jehová Dios, a Jesús y a mamón, porque usted le va a quedar bien a uno o le va a quedar bien al otro, o le va a quedar mal a uno o le va a quedar mal a otro. Es el único pasaje bíblico donde Jesús reconoce que podría tener un rival en el corazón del hombre. Vean el poder de las riquezas. Es la única vez que Jesús dice, alguien me puede sustituir en el corazón del hombre. No podemos servir a los señores. Aprende que el dinero está a tu servicio y no usted el servicio del dinero. Porque si usted le oye la voz del dinero, terminará perdido. No se trata de lo que tienes, sino de lo que hay en tu corazón. Servirle a Dios es confiar, desprendernos y ponerlo a Él por encima de todo para que Él haga con nosotros según su voluntad. Cuarta razón porque las Escrituras hablan del dinero y cómo debemos relacionarnos con él. El engaño de las riquezas puede ahogar la semilla de la palabra. Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador y está diciendo que un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla y cayeron unas entre espinos y otras en tierra duro y otras en tierra fértil que fueron las que dieron fruto. Pero hablando específicamente de las que cayeron entre espinos, cuando la explica en Marcos capítulo 4, versículo 19, dice, pero las preocupaciones de esta vida, ¿me ayudan? ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? ¿Cuáles? El dinero. Usted y yo, si sumamos en la historia de nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos estado preocupados por el dinero? Serían incontables. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que ésta no llega a dar su fruto. Miren el poder del engaño de las riquezas. La palabra de Dios, que cielo y tierra pasarán, la palabra que salió de la boca de Dios, no fructifica en un terreno donde está gobernado por el engaño de las riquezas. Miren el poder que tiene. Ahora, el problema no está en la semilla, obviamente. El problema está en el terreno donde cayó. La semilla siempre es buena y el terreno somos nosotros. Pero miren qué interesante, que la palabra de Dios, que es capaz de salvarnos, de restaurarnos, de revelarnos la bondad de Dios, puede ser que no fructifique cuando el engaño de las riquezas está operando en nuestras vidas. ¿Y cuál es el engaño de las riquezas? El engaño de las riquezas es el siguiente: si tienes dinero, no te preocupes por nada más. Todo está resuelto. Todo se soluciona con dinero. Todo se soluciona con plata. Y eso sabemos que no es así. Y si nos damos cuenta, mucha gente no es consciente de esa realidad. Piensan que solo teniendo bienes materiales y riqueza se puede ser feliz. Pero todos sabemos que la felicidad no se compra con dinero. Que la salud no se compra con dinero. Que la salvación no se compra con dinero, que la paz no se compra con dinero. Pero las riquezas, cuando no tenemos esos conceptos, nos engañan, nos manipulan y nos controlan para que no busquemos a Dios en nuestras necesidades. Cuando el corazón está lleno de afanes y deseos desordenados, el engaño de las riquezas fácilmente nos puede capturar. Así que esas son al menos cuatro razones por qué la Biblia toca el tema del dinero. Pero también es importante reconocer que en el Nuevo Testamento, para no ir al Antiguo Testamento, la Biblia está llena de promesas cuando somos generosos. Y la razón que les dije fue la anterior: usted y yo como seres humanos necesitamos un estímulo para ser generosos. Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Hasta aquí venimos uno a uno. No juzguen y no se les juzgará, uno a uno. No condenen y no se les condenará, uno a uno. Perdonen y se les perdonará, uno a uno. Pero cuando viene a dar, la mecánica cambia, se multiplica. El reino de Dios no suma. Usted, todo lo que ve en el reino de Dios opera por multiplicación. Den y se les dará, uno a uno. Pero ahora mire cómo es el retorno. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midas a otros se les medirá a ustedes. ¿Vieron cómo hay un cambio de dinámica? Y es dar todo. Todo lo que somos. No solamente el dinero, sino amor, respeto, tiempo, consideración, amabilidad. Ahora miren cómo se retorna cuando damos. Den y se les dará. Y se les echarán el regazo. Antes, en el tiempo de Jesús, tenían unos delantales que se ponían en los regazos y se les daba las medidas de trigo o de harina, etcétera. Así que se les echará en el regazo. Aquí se sentaban, aquí estaba el delantal. Se les echará una medida apretada. ¿Para qué se apretaba? Para que entre más, ¿verdad? Sacudida. ¿Para qué? Nadie fue a coger café nunca aquí. Pura ciudad. Cuando usted está llenando algo con semillas y lo mueve, se asienta y entra más. Llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que mides, serás medido y tanto más. Así que la generosidad es un tema bíblico. La forma en que nos relacionamos con el dinero también es un tema bíblico. Ahora, ¿cómo manifestamos esa generosidad, esa condición de nuestro corazón en la iglesia? Dando nuestros diezmos y ofrendas. Ahora les voy a contar algo interesante. Mi hijo Esteban me dijo: papi, esa enseñanza es para darla en dos fines de semana, porque es muy amplia, la estoy cortando a la mitad. Me dice: tenés que dar la otra mitad en otro tiempo. Así que la otra mitad se la voy a dar sin anunciarles, porque si no, no vienen. Entonces, si quiero ser vivo, Aquí se la encontrarán cuando vengan. Aunque deberían de venir porque esto hay que aprenderlo. Yo lo he practicado en mi vida. Así que damos para honrar al Señor. Eso es lo primero. Ese es el primer principio. Honramos a Dios con nuestras riquezas. Segundo, para sostener y extender el ministerio de la iglesia. La iglesia se sostiene con los que creemos en el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesús, el mensaje de restauración. Con los impíos no podemos contar, con los ateos no podemos contar. La iglesia se sostiene, avanza, camina y hace su obra con todos nosotros los que creemos. Y por último, damos para compartir con los necesitados. Ya vimos cómo honrar al Señor. Y segundo, con nuestros diezmos y sus ofrendas. Recuerden que les puse a esta enseñanza rompiendo un mito. Así que tal vez usted ha escuchado esta enseñanza mía alguna vez, pero se la voy a recordar. Hay un mito extraño entre los cristianos. Entre los no cristianos no los tomamos en cuenta. Pero hay un concepto equivocado, muy equivocado aún entre la gente que tiene fe, de que los siervos de Dios tienen que comer. ¿Me entendieron? Tienen que comer de eso. Que tienen que vivir mal, que tienen que pagar el precio. Y les voy a romper ese mito, porque ese mito no existe, es un mito. La Biblia enseña todo lo contrario. Ahora voy a enseñar esto en relación a los pastores, a los ministros, a los que trabajan en la obra, pero lo vamos a traspolar a la iglesia. Tenemos un concepto de que los discípulos y Jesús eran unos pelados. ¿Usted se imagina a Jesús en una esquina en Jerusalén? Una limonita para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para comer ahora al Creador del cielo y la tierra, al Hijo de David. Una limonita, si es tan amable, para yo poder seguir predicando el Evangelio y hacer milagros. ¿De dónde les dieron esa información tan equivocada? Juan capítulo 13, versículo 9. Voy a ir soplado. Como Jesús era el encargado del dinero, perdón, Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús les estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o diera algo para los pobres. Jesús le acababa de decir a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y solo Jesús y Judas sabían qué significaba eso. Pero los discípulos que estaban ahí estaban en la celebración de la Santa Cena de la Pascua. Así que creyeron que le había dicho que fuera a comprar o a darle algo a los pobres. Judas era el tesorero de los discípulos. Imagínense qué clase de amistad. Jesús tenía un tesorero que le manejaba las finanzas. Y dice que ellos creyeron que le había dicho que fuera a comprar comida. O sea, los discípulos no andaban robando unas pulperías. Pagaban lo que comían, lo que consumían. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. No todos los que se preocupan por los pobres lo hacen con buena intención. A mí hay gente que me dice: es que yo le doy a los pobres. Yo le digo: enséñeme su cuenta corriente para ver si es cierto o es solo un dicho. Dijo esto, versículo 6, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Miren si manejaban tantos recursos que este chaval lo robaba y seguía alcanzando. ¿De dónde tenemos nosotros esa idea de que la operación del reino de los cielos es escasa? Marcos capítulo 6, versículo 37. La alimentación de los 5,000 de manera milagrosa, que fueron más porque 5,000 eran solo hombres. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿Qué quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darle de comer? ¿Se acuerdan? Ahí estaban. Jesús había enseñado todo el día. No había Uber Eats, no había supermercados, no había nada. los discípulos les dijeron: Señor, échalos, porque hay un pan y pescado solo para el petit comité aquí, que vayan a ver dónde jaman. Y Jesús le dice: denle ustedes de comer. Ahora oigan la respuesta: ¿quieres que vayamos a comprar? Póngame ahí, por favor, el texto. ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente a 200 días de, y que les demos de comer? 200 denarios. Esto quiere decir que ellos andaban en la bolsa del ladrón comida, plata suficiente para darles de comer a 5,000 personas. Y si hubiera sido para ellos 13 nada más, pensando en que eran solo ellos, hubieran podido tener la alimentación para 385 días. ¿De dónde sacamos que Jesús y sus discípulos eran miserables? Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo ¿a qué? ¿A qué? A comprar comida. O sea, había dinero para la operación. Pero ahora les voy a romper otro mito. 1 Corintios capítulo 9. Este es Pablo escribiéndole a los Corintios. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida, y también de llevar nosotros una esposa cristiana como hacen los otros apóstoles, los hermanos de Jesús y Cefas. Primer elemento: tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida. Y por si acaso, los otros discípulos andaban con la doña al hombro. Había que tener plata para ellos y para la esposa. ¿Cierto o no? ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad Paz nos mantenga? ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida de las ovejas y no toma de la leche que ordeñan? No vayan a creer que esto es solo una opinión humana. O sea, no les, Pablo les está diciendo: no crean que esto es que se me ocurrió, sino que Dios lo tiene regulado. Pues está escrito en el libro de la ley: no le pongas bozal al buey que trilla. Esto no significa que Dios se preocupe por los bueyes, sino que se preocupa por nosotros. Porque la ley se escribió a causa nuestra. ¿A causa de quién? Está diciendo Pablo: a causa de los que trabajan para el reino, de los que viven del reino. Porque la ley se escribió por causa nuestra. Por tanto, el que ara la tierra como el que trilla el grano debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es de mucho pedir que cosechemos de ustedes algo material. ¡Wow! ¿Lograron entender o se los explico? Se los explico. Y se los voy a explicar con el lenguaje mío, ¿está bien? ¿Les parece? ¿Le entramos? Si yo le predico a usted de Cristo, si le enseño la palabra de Dios, está diciendo Pablo, si le doy consejería, si cuando está triste oro por usted, si tengo un estudio bíblico con usted, si le doy todo lo que Dios me ha dado, que es espiritual, ¿qué tiene de malo que usted eche por esa vara? ¿Eso es lo que dice ahí? Eso es lo que dice ahí. Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente consideramos eso como algo mundano. Ay, qué poco espiritual, hay que pagarle al apóstol Pablo. Y si no, ¿qué va a comer el chaval ese? No le pongas bozal al buey que trilla. Es una ley del Antiguo Testamento. Pero dice Pablo que no estaba hablando del buey, que está hablando de ellos. Ahora, esto se nos ha explicado varias veces, pero un buey que está trillando, está así pegado a un poste dando vueltas, y ahí hay una piedra que separa el trigo de la brosa, como se llama esa vaina, y le está diciendo: no le pongas bozal al buey que trilla, porque caía en el piso y habían unos malos dueños que le ponían bozal para que no se comiera lo que caía en el suelo. Y lo que le está diciendo es: el buey tiene derecho a comer mientras está haciendo el brete. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 12: si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros, sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportando todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Este versículo se los voy a explicar. Pablo era un poco orgulloso y no quería que le dijeran que a él lo mantenían los de la iglesia. Aunque vemos en otro pasaje que él lo están apoyando misioneramente a otras iglesias. Pero aquí es porque diciendo: yo no quiero que ninguno de ustedes me echen en cara de que me mantienen, pero tengo el derecho. Versículo 13: ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. ¿Por qué si usted va a trabajar todas las semanas y espera un cheque después de su trabajo, y ojalá, o una transferencia, ya cheque no hay, perdón, espera una transferencia, ¿por qué el siervo de Dios no puede recibir una transferencia también? Si no hay trabajo más precioso, más hermoso y más maravilloso que ser siervo de Cristo, no hay. Nosotros tenemos un fondo para ayudar a pastores que trabajaron toda su vida y no planearon un retiro. Y todos los meses les enviamos comida y dinero para darles sus últimos años con sustento. Lo que no hicieron iglesias en las que ellos trabajaban, lo hacemos nosotros aquí en esta iglesia para honrarlos. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto, Dios mismo, que quienes anuncian el Evangelio vivan del mismo. Es que es lógico. Ahora, no van a vivir con un Rolls Royce, no, de eso no se trata. Pero tienen que vivir decentemente. Gálatas 6 dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de todos sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Ahora, esto nunca lo he dicho, estas preguntas que les voy a hacer. Vamos a ponerle esta cara de Pablo y le vamos a poner la comunidad Paz, la iglesia. Usted, ¿quiénes se han quedado en su casa viendo en vivo la transmisión nuestra o han visto los videos de las enseñanzas? ¿Quiénes? Y hay gente que nos está viendo y les mandamos un abrazo. ¿Usted se ha preguntado cuánto cuesta llevar esa transmisión hacia donde usted está? ¿Se ha preguntado? ¿O se ha preguntado alguna vez de a dónde sale el material para los grupos Paz de 1200 personas que están en grupos bíblicos aquí? ¿O se ha preguntado cuánto cuesta atender las 300 consejerías que dimos el año pasado? ¿O se ha puesto a pensar cuánto costó ese edificio al que ahora están viniendo 440 niños por fin de semana? ¿O cuánto cuesta el material que se les da? Porque nosotros no tenemos una guardería, les enseñamos la palabra de Dios. ¿O se ha puesto a pensar cuánto cuesta atender a los adolescentes y universitarios los sábados, los martes que vienen 400 que comen como gremlins? ¿O se ha puesto a pensar de dónde salen los 36 millones de colones que invertimos en acción social el año pasado? ¿O las personas que fueron al retiro Levántate? ¿O cuánto cuesta una producción? ¿Se ha puesto a pensar que hay un intangible aquí? ¿Cuántas personas vinieron sin esperanza y aquí recibieron esperanza? ¿Cuántas parejas vinieron al punto de divorcio y no se divorciaron? ¿Cuántos vinieron con adicciones a la pornografía, a diferentes drogas y ahora son libres? ¿Cuántos jóvenes vinieron en drogas y ya no están? ¿Cuántas personas fueron libres de espíritus demoníacos? Toda esa obra hace la iglesia y mucho más. Pero ¿se ha puesto usted alguna vez a pensar cuánto cuesta? Sin embargo, no se trata de eso. Se trata si tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Si logras entender que el lugar más importante de tu corazón no es el dinero, sino la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Necesitamos reflexionar. ¿Cómo vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nada es obligatorio en el reino de los cielos. Aquí a usted no se le va a obligar a nadie. Si quiere levantar las manos, las levanta. Si no las quiere levantar, no las levanta. Si se quiere poner de pie, se levanta. Si no se quiere poner de pie, no se levante. Si quiere venir a la iglesia, venga. Y si no, no venga. Si quiere levantar las manos, las levante. Si no, también. Si quiere dejar de pecar, bien. Y si no, salado, tranquilos. Les he enseñado el principio de quién debe reinar en su corazón.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.